El nacimiento de la escuela moderna, de esas escuelas libres, tienen actualmente aún en vigencia y forman parte de ese otro sistema próximo a la enseñanza oficial, pero con diferentes variaciones o matices. Los principios de autoritarismo, educación integral y autogestión pedagógica son elementos fundamentales de esa pedagogía libertaria. Esa educación anarquista, aparte de tener una teoría y una filosofía propia, también se puede relacionar con otras, como por ejemplo esta que he comentado anteriormente, de las escuelas libres, aunque hay autores que lo niegan absolutamente, que quizás sea el caso de nuestro invitado de esta tarde. El colectivo Paideia, grupo dedicado a la escuela libre, considera que debemos cambiar muchos de los valores de la sociedad actual a través de la educación, buscando apoyo mutuo, solidaridad, libertad, igualdad y además una ética colectiva en la dignidad y responsabilidad. Para hablar sobre la pedagogía libertaria en el espacio Otras Luces, tenemos con nosotros ya a Pedro García, profesor de Instituto de Enseñanza Secundaria y antipedagogo. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes.
Impartir, como tú haces, clases en un instituto de enseñanza secundaria con la antipedagogía, ¿esto es una paradoja? ¿Esto es contradictorio?
Pues sí, desde luego es una contradicción absoluta, radical, y es la fisura que me constituye. Puedo decir que no es en absoluto una contradicción asumida ni aceptada, sino dolorosa, lacerante, y desde ahí construyo mi discurso. Pero creo que hay que distinguir entre las cosas que yo puedo poner encima de la mesa, es decir, los planteamientos que puedo poner en contra de la escuela en general y de la escuela libertaria en particular, y luego mi vida particular, que probablemente en este momento no valga la pena, porque soy consciente de que por razones materiales me estoy dando un baño de infamia. Y en segundo lugar, yo hablo contra mí mismo. Yo cuando doy clases, pues soy lo más parecido a ese Ferrer Guardia. Son clases alumnistas, libres, etcétera, y hablo desde lo que conozco contra mí mismo, ¿no? Una contradicción lacerante, no asumida, y solo aspiro a que dure poco, pero ni siquiera estoy seguro de eso.
Pedro, ¿qué es para ti la educación? ¿Cómo la podríamos definir? ¿Qué concepto tienes de educación?
Yo no hablo mucho de educación. Es un tema complicado, filosófico. Yo hablo más bien de escolarización. Y lo que hago es separar, distinguir los dos términos. Creo que en la escuela lo fundamental no es la educación. Son otros componentes, que son más bien la domesticación social, la moralización de las costumbres, la forja del tipo de sujeto que conviene al pacto político y económico, y que digamos que luego el saber, la cultura, la educación son como una excusa o un añadido que no son esenciales. Mi tema es la escuela más que la educación. En todo caso, si tuviera que hablar de educación, prefiero la educación informal, comunitaria, que actúa al margen del Estado.
¿Estás hablando ahora de ya pedagogía libertaria?
En mi opinión, ese término es contradictorio en los dos términos. Para mí, lo libertario, en sentido amplio de anhelo de libertad y de justicia, por ejemplo, no pasa por la pedagogía, sino por la antipedagogía. Porque toda pedagogía se basa en la figura del maestro, del profesor, que es una figura autoritaria. Yo que lo soy, lo veo. Y se basa en el encierro, se basa en la estructura carcelaria de la escuela, donde se recluye a los jóvenes 6, 7, 8 horas al día. Entonces no puede ser libertario y aceptar un encierro y luego aceptar una posición de poder. Por lo que yo creo que lo libertario no es la pedagogía, sino la antipedagogía. Una crítica radical de esa posición magisterial y de ese confinamiento supuestamente educativo de la juventud.
A mí me gustaría, después de que presentemos ya a nuestra colaboradora esta tarde, Alicia Tusi, que también te va a preguntar sobre el tema que hemos elegido. Buenas tardes, Alicia.
Buenas tardes.
Recuerdo que es profesora de filosofía. Me gustaría, Pedro, detallemos, particularicemos lo más posible para que nuestra audiencia pueda tener una idea clara de lo que nos quieres comunicar y huyamos un poco de esos conceptos a lo mejor más teóricos que no se llegan a veces a entender bien. Cuando quieras, Alicia.
Te quería preguntar, Pedro, en relación a lo que denominamos la antipedagogía, si sería un rasgo esencial considerar que el hombre nuevo saldrá exclusivamente de allí.
Que estamos hablando de antipedagogía y no la hemos definido. Hablo de antipedagogía en el sentido de negar dos supuestos. Uno, el prejuicio de que para educar hay que encerrar, que es fundamental. Toda la pedagogía que conocemos, libertaria o no, se basa en un encierro y luego se intenta amueblar ese encierro. Se intenta disponer dinámicas, métodos, ambientes, pero siempre se parte del encierro. Yo niego la exigencia del encierro para que haya educación, formación. Entonces la antipedagogía niega la cláusula escolar. Y en segundo, muy importante, la figura del educador como parte del mundo adulto, una especie de élite o aristocracia que se considera, no sé ni por qué, si por un título o por una lectura, capacitado para hacer una tarea importante por los jóvenes. Un trabajo, digamos, en su conciencia. Dicen a veces forjar sujetos libres, críticos, antiautoritarios. ¿Por qué? Porque esa parte del mundo adulto o una institución académica está capacitado para situarse un par de peldaños por encima de los jóvenes e intentar ejercer una reforma moral de su comportamiento. La antipedagogía niega el encierro y niega la figura elitista, aristocrática del educador como ser que cree que tiene algo que hacer por los jóvenes. Así por decirlo en plan coloquial, diríamos que para un antipedagogo la cabeza del estudiante le importa un pito, porque considera que no está mejor que él ni que tiene nada que hacer por él. ya tiene bastante con ayudarse a sí mismo como para intentar hacer tareas nobles y dignísimas. Entonces, esa es la antipedagogía, rechazar la figura del educador y de la escuela, ese trípode que se construye entre escuela, pedagogo y educador. Entonces, a partir de ahí no entiendo bien tu pregunta.
Esta escuela que sería superadora de lo que denominamos la escuela nueva, la escuela constructivista, ni hablar de la escuela convencional y autoritaria, diríamos que apunta a la construcción de un hombre nuevo, a la construcción de otra condición humana.
No lo creo. Yo creo que los sujetos nuevos, el hombre nuevo, no se construye desde una célula de reclusión. Más bien surgen nuevos sujetos, pero no puede surgir un nuevo sujeto por un efecto voluntarista de una aristocracia que trabaja en un centro de reclusión. Incluso considero que para la fase actual del capitalismo conviene más un tipo de dinámica educativa no tradicional, que justamente se basaría en la figura de un profesor que cede el poder a los alumnos, de unos muchachos que llevan a riendas de la clase, que intervienen en la gestión, una especie de alumnismo democrático, de manera que la opresión se disimula y se disfraza en el aula, igual que cada vez se disimula más en las cárceles, con psicólogos que son muy humanos, etcétera, se disimula en las fábricas, en las empresas, con patronos que cada vez huyen más del estereotipo de patrono tiránico clásico e intentan integrar al obrero. Entonces la línea actual del capitalismo consiste en disimular la opresión, y para ello conviene justamente este tipo de pedagogía que encuentran un eco en la libertaria, en la que ya no se ve el poder, no se ve la dominación, y en la que el alumno se integra. ¿Pero en qué se integra? Se integra en una institución, la escuela, que tiene 100 años y que surgió para resolver un problema de orden público. Es decir, se integra en un artefacto, en un artificio que, según Ferrer Guardia, era para domar. No ve ahí un avance, sino una sofisticación de la represión.
Yo quisiera preguntarte, Pedro, estás describiendo esa escuela tradicional, actual, y aquellas otras que son reformistas. Y has planteado esa otra libertaria, esa autoformación fuera de ese entorno de encerramiento. ¿Pero qué hacemos con la escuela actual? ¿Se modifica? ¿Se elimina? ¿Qué propones?
Te digo claramente, ¿no? Yo creo que hay personas que tienen madera de monstruo. Es decir, que están dotados para ejercer la violencia y la coacción. Esos seres pueden ser, por ejemplo, policías, pueden ser militares, políticos, empresarios, verdugos, pueden ser profesores. Creo que un sujeto que aspire a otros ideales, a un combate, a una crítica, a una superación de la opresión capitalista, por ejemplo, que es la que nos domina, no puede estar trabajando en una escuela. Lo que considero más justo, coherente, es el abandono de la escuela. Y a partir de ahí, si implicase en todas las esferas informales de autoeducación de la juventud, ateneos, centros sociales, bibliotecas, que son densas, quieras que sea, ¿no?, en las que también la cultura se produce, se difunde, el saber se crea, al margen del Estado y al margen de ese encierro y de esa coacción. Es decir, demitificar la escuela. Tenemos que tener la escuela como si fuera un fetiche. La hemos cosificado. Parece que sin escuela no hay educación, pero la escuela es lo que es, básicamente. Pensar que la escuela no es toda la educación y que sufrir no es educativo. Entonces, simplemente dejar la escuela en manos de los opresores, digamos así. Y la gente que puede suspender a un alumno, expulsarlo, castigarlo, gobernarlo, trabajando para el Estado. Porque hay algo más chocante que un, por ejemplo, anarcofuncionario o una escuela libertaria legalizada y aplaudida o mantenida como país de ella 20 años en la legalidad. Eso no es chocante.
Yo quería preguntarte si no crees en las contradicciones del sistema. Si tú no crees que la escuela no es homogénea y toda igual, sino que hay brechas.
Creo en las contradicciones, pero creo todavía más en el modo en que el sistema gobierna las contradicciones. Es una especie de economía política de la desobediencia. Cómo a la gente inquieta, digamos entre comillas lúcida, contestataria, se nos lleva a consumir la vida en falsas luchas. No son contradicciones, son lugares a los que se nos dirige. Nos mantenemos allí, en mi caso, cobrando un sueldo importante, pensando que hacemos algo por valores, por ese hombre nuevo, por la humanidad, pero en el fondo estamos siendo conducidos por el sistema a una falsa lucha, a un ilegalismo útil que decía Foucault. Una forma de desobedecer que es una obediencia aún más profunda, un guiñol de la contestación. Creo que ese es el espacio de las escuelas libertarias y de los profesores anarquistas que están en el aparato educativo.
Me gustaría que, si puede ser explícito, lo seas, por favor. Ese otro modelo que tú propones, al margen del sistema, ¿qué conocimientos crees tú que serían fundamentales que aprendieran esos alumnos, niños y niñas, en esa otra formación impersonal, al margen de la escolarización tradicional, esos elementos que tú has considerado importantes, informales, como pueden ser los ateneos, las tecnologías más modernas, los recursos, cuanto más mejor, a disposición de los jóvenes, niños y niñas, para que ellos vayan descubriendo esa formación integral? ¿Qué deberían, a tu juicio, aprender como más significativo, más fundamental?
No puedo responder a esa pregunta, porque sería una contradicción en este caso verdadera. Es decir, yo soy un antipedagogo. Yo no puedo determinar qué es lo que un joven necesita saber o conocer o qué es lo básico para él. Eso es una tarea suya, digamos. Quiero más bien ese esfuerzo espontáneo de autodidactismo que todos los jóvenes, muchos de ellos, llevan a cabo. A veces aquellos que no estudian, no han sido expulsados del aparato educativo y que lo lleva a leer, a formarse, a satisfacer sus necesidades culturales y a que la cultura sea para ellos como una especie de segundo órgano, como una forma de respiración. Pero yo no puedo determinar desde aquí qué conocimiento deben adquirir, qué les conviene. Eso sería indigno. Lo que decía Deleuze es la indignidad de hablar por otro. Él tiene que buscárselo. Yo tengo bastante con criticar la escuela y aquellos mecanismos oficiales que decían que le hacían un favor cuando en el fondo lo estaban domesticando.
¿Tú crees que la condición humana favorecería ese modelo que tú propones de investigación, de autoconocimiento, de formación integral? ¿Habría un impulso significativo para progresar, para desarrollarse sin esa otra necesaria intervención de las demás personas en cuanto a modelos a seguir?
Yo no sé lo que es la condición humana. Sí sé que por mi viaje en Centroamérica he visto comunidades indígenas que no tienen escuela y que ha habido un sistema, digamos, informal, comunitario, a través del cual se socializaban, se difundían los conocimientos, una especie de educación comunitaria indígena. Y esa condición humana concreta de esas comunidades, en Oaxaca, México, en Guatemala, funcionaba. No había maestros, no había 5 o 6 horas de reclusión y los chiquillos, los muchachos, adquirían los conocimientos de agronomía, botánica, también éticos, también políticos, culturales, de forma cotidiana, cómo se vive en relación con los adultos, los trabajos, la misma vida política. O sea que por lo menos esa condición humana era apta. Pero ahora lo que ocurre es todo lo contrario, que ahora detrás de la bala de los paramilitares, del ejército, llega a la escuela y por la fuerza se están escolarizando muchas veces. Se separa el muchacho de esos espacios y se interna. Y ahí ya se le occidentaliza.
¿Podemos hablar de México? Tú que ya que hablas de Oaxaca y fuera de micrófono hablábamos de Chiapas. Si los alumnos, no sé si es el término, si las personas que los educando en este modelo de educación antipedagógico continúan en esta línea, ¿podrían hacer frente a cuestiones como falta de alimentación? Por ejemplo, en México, la necesidad de consumir maíz, que es su alimento principal, y no poder obtenerlo porque se lleva a otros mercados. ¿Cómo se lucha frente a eso desde esta postura que tú dices? La gente de Oaxaca, la gente de Chiapas, ¿cómo se defiende si no se educó en ese sentido de lo que es la lucha puntual frente a un enemigo puntual que a lo mejor es una ley de los Estados Unidos?
He estado en la selva de Chiapas, he visto que hay una especie de pulso entre el gobierno y, por ejemplo, el zapatismo. Y tiene una cosa en común, que los dos escolarizan. Hay una carrera loca por escolarizar la selva, por llenar la selva de escuelas. Tanto por el mal gobierno mexicano como por el lado zapatista. Están las escuelas zapatistas, las comunidades. Me han sugerido la idea de que son centros intensivos de adoctrinamiento, de que hay una causa que corre peligro en la actualidad. De hecho, el zapatismo va a menos en las comunidades. Y ante esa situación, se considera que la escuela, mediante la reclusión, puede servir para un afianzamiento de esa ideología. Pero al mismo tiempo, creo que no se ha tenido en cuenta el daño que se está haciendo a esa educación comunitaria, que se ha descuidado y que ahora se rompe, se viola, se sepulta. Yo soy muy crítico con las escuelas zapatistas. No creo que estén por la causa de un hombre nuevo, sino que son un expediente desesperado para mantener una ideología que está ahora en peligro. Algo parecido a lo que vi en Nicaragua con la escuela sandinista. He visto el temario, el currículum de algunas escuelas. Domina la temática zapatista, social, y esa función de adoctrinamiento está clara. Ve a los chiquillos y tienen cara todos de preso. No hay alegría ni felicidad en sus rostros, eso es evidente. Hablas con ellos y estarían mejor sueltos. Es, de nuevo, un artificio. Lo malo es que se ha hecho creer a los indígenas que lo necesitan. Se ha hecho creer que ellos no tenían cultura antes, y claro que la tenían. Se ha hecho creer que estaban necesitados de educación y que la escuela es la que viene sobre esa deficiencia. Y eso sí que es triste. Que un mismo indígena admita que su formación, su pasado, su memoria no vale y que tiene que recibir algo de una escuela. Un artefacto occidental que se globaliza, que siempre viene, como decía antes, detrás de la bala. Siempre junta la bala y la escuela.
Y la pregunta es, ¿de dónde sacan armas los que se forman en este espacio para luchar puntualmente frente a los embates?
La sacan de su tradición, la sacan de lo que aún subsiste en ellos, de lo que la escuela no puede aplastar. No se rebelaron por la escuela, se rebelaron sin escuela. Precisamente el movimiento chiapaneco era un movimiento de gente, entre comillas, analfabeta, es decir, no dominaba nuestra cultura occidental. Ya veremos ahora si después de esta escolarización tiene ese valor, porque la escuela en todas partes es altericida, ataca la alteridad, ataca la diferencia, la aplasta y tiene un efecto de doma sobre el carácter. Con los muchachos, pasan los años y están cada vez más desbravados. El chiquillo que llega primero era eso, es un poco un salvaje, un potro, un rebelde, y el que sabe luego bachillerato que es, o el que luego se licencia que es, o el funcionario que es.
Yo quisiera preguntarte, Pedro, ¿puede haber esa transmisión, ese desvío, ese trasvase de la escuela tradicional, incluida esa escuela renovadora, nueva, hacia ese otro modelo de libertad que tú propones? ¿Eso es posible? ¿O habría que haber una ruptura total para que se implementara ese hombre nuevo, ese ser integral que tú propones?
Creo que hace falta una ruptura integral. Yo hablo con los alumnos más inquietos que tengo, con los muchachos más inquietos, que son los que leen fuera de los libros de texto a los que se les obligan, los que escuchan música, los que tienen inquietudes. Te das cuenta que la escuela está justamente para dificultar esa labor que sienten ellos de autoformación. Por los exámenes, por asignaturas absurdas que no tienen nada que ver con la vida, la escuela no está para formarlos, sino para dificultar su autoformación. La escuela se crea para evitar que en la sociedad otras instancias que hay de socialización puedan funcionar, competir con ellas. Las tabernas, la familia, todo lo que no se controlaba, ahora la escuela tiende a aplastarlo. Creo que hay que rechazar por completo lo que puede dar la escuela y empezar a pensar en la autonomía formativa.
Vamos a ser un poquito más concretos. Tú ahora, si tuvieras el poder de decidir, ¿qué harías? ¿Qué tres pasos fundamentales y primeros desarrollarías para implementar esa alternativa que tú propones?
Si pudiera ser un gobernante.
Un gobernante.
Pues yo sería entonces un caso extraño. Primero, prohibiría la figura del educador. Creo que una escuela sin profesores no está tan mal. Es decir, ese centro con los libros, con los vídeos, con la mesa de ping-pong, sin educadores, sin horario, no está tan mal. Acabar con la figura del educador y del profesor. Y luego dejar aquello como un espacio cultural que se puede usar o no usar. Eso es lo primero. Solo eso. ¿Qué más podría hacer?
¿Tú crees que el Che fue un libertario?
A mí me parece que cada personaje debe definirse en su contexto histórico. Por ejemplo, Ferrer Guardia fue un revolucionario. Pues sí, lo sería en su contexto. Hoy su pedagogía ha pasado a la LOSE y está radicalmente integrada. Hoy Ferrer Guardia no sería un revolucionario, pero quizá en su tiempo sí lo fue. Entonces, los valores que tiene el Che en su contexto sí fueron los de un revolucionario. Hoy es un mito, un símbolo. Y en todos los mitos, digamos que las aristas feas y indecorosas se liman. Pero su posición hoy día es muy problemática, por lo que tiene, por ejemplo, también de seguridad, de dogmatismo, de certeza absoluta en una ideología muy cerrada. Más allá del mito, la figura del Che, si la trasplantamos sin más, es hoy muy problemática. Linda con otras figuras que no carecen de interés, pero también son problemáticas, como la del terrorista, o la del iluminado por lo menos, o la del misionero, o la del predicador. Pero es que el Che es un mito, un personaje que podamos llevar a nuestros días.
Yo te lo saco del plano del mito y te mando a su lugar donde accionó en los años 60. Y te pregunto,
¿En ese contexto
fue un antipedagogo, fue un libertario?
Probablemente sí.
¿Y crees que, siguiendo con los ejemplos, que Cristo fue también un libertario?
No estoy seguro de que existiera. Como historiador que lo que soy, cuando estudié ese tema, decían que había muchas teorías, varias fuentes historiográficas. Sí, Unas decían que nunca había existido, otras que habían existido varios supuestos cristos, otras que sí que existió, pero que fue un hombre fanatizado, que se creía que era hijo de Dios y convenció a alguien. Entonces, como historiador, es que ni siquiera sé quién es ese Cristo. El símbolo de Cristo se puede reelaborar y convertirlo en un luchador anticapitalista, si se quiere. Y hay, por ejemplo, algunas corrientes religiosas, como la Teología de la Liberación, con las que casi he cooperado en Centroamérica.
Para intentar comprender aún más ese planteamiento alternativo y radical que propones, ¿qué concepto tienes del ser humano?
No tengo ninguno. Es decir, nunca me he parado a pensar lo que es un ser humano, como tampoco me he parado a pensar lo que es un animal o un ser inhumano. Son cuestiones que las veo metafísicas y hasta me parece importante a veces hacer lo que decía Foucault, centrarnos en lo empírico, en lo concreto, en los mecanismos de dolor, de poder, y olvidar esas cuestiones que es la condición humana, el ser humano, el ser inhumano. No me lo he planteado, no he perdido ni siquiera un minuto en intentar definir lo que es un ser humano. Sé que el hombre me parece bastante inhumano y a veces pienso que es una calamidad sobre la Tierra, el peor de los animales.
¿Pero crees en los derechos humanos?
Los derechos humanos. Me parece que lo que se llama así derechos humanos, la Carta de la ONU, es simplemente una elaboración cultural de Occidente. Puede tener puntos muy interesantes, pero responde a una tradición cultural occidental y habría que ser completada, revisada por otras culturas, otros pueblos que podrían añadir muchas cosas, quizás nuevos derechos y quizás matizar algunos de ellos. Y también sé que muchos de esos derechos son simplemente una ideología. Son la ideología del democratismo, del ciudadanismo, que se quiere universalizar y eternizar. Por ejemplo, la democracia liberal no creo que sea un derecho humano. El sistema político actual no me parece que sea un derecho humano. Es simplemente una forma de gobierno particular que queremos globalizar. Ahí soy más bien relativista. En todo caso, los derechos humanos actuales me parecen que no son válidos. Es un ejercicio terrible de hipocresía y de cinismo. Y me parece peligroso que Occidente quiera eso, globalizar su código ético-jurídico y considerar que todo lo que no se le ajusta es fanatismo, terrorismo y racionalismo. Mientras que esos derechos humanos y cuatro o cinco complementos se supone que ya lo es realmente digno, universal, propio del hombre. Lo niego. ¿Y el derecho humano, que dice el Islam, por ejemplo, a conseguir un crédito, un dinero, en caso de pobreza, sin interés? ¿Alguna vez nosotros vamos a reconocer ese derecho humano cuando tenemos banco?
Otra cuestión que quisiera preguntarte, estás planteando este esquema, este desarrollo libertario, y en el principio de la intervención mía he hecho relación a, ¿se puede aplicar esto? ¿Se puede llegar a esa sociedad que tú propones, o no deja de ser una utopía?
No propongo ningún tipo de sociedad. Lo que propongo es exactamente un desengaño. Es decir, que ya cesen las autojustificaciones. Esos ideales de algunas personas que se dedican a la educación pensando que están haciendo un trabajo progresista, humanitario, en contra de la opresión, etcétera. Asumir que un profesor es una posición de poder, es un ser autoritario y que incluso aquellos que somos alumnistas más blandos somos los peores. Me contento con eso, con combatir ese autoengaño de los docentes. Y luego, en segundo lugar, desmitificar la escuela, que la tenemos todo en el centro del cerebro y parece que no podemos ya pensar a margen de la escuela. Verla como lo que fue un engendro de un puñado de hombres sobre la tierra. Una modalidad, entre otras, educativa que hoy se globaliza a través del imperialismo, el neocolonialismo, pero nada más que eso. Y recordad que fue, digamos, entre comillas, un demonio, que tuvo unas funciones represivas. En la historia nunca un demonio se convierte en ángel. Antes al contrario. ¿Por qué pensás que aquello que surgió para dominar y para oprimir hoy puede servir a algo sublime? Eso me rompe los esquemas. Ocurre al contrario. Por ejemplo, un sindicato que surgió para defender al trabajador hoy a lo mejor se integra y trabaja para sujetarlo. Es normal en la historia, ya lo decía Marx, por ejemplo, que aquello que un día es crítico más adelante se convierte en una mordaza. Pero lo inverso no. El demonio no se puede convertir en ángel. La escuela es lo que es, y pensar que hoy podemos sacar ya un partido me parece una autojustificación, y esa es mi línea, como ves, muy concreta, muy sencilla.
Prácticamente hemos llegado ya al final de la entrevista. Esa intervención tuya, ¿qué le dirías, Pedro, a nuestra audiencia?
Que mirara con otro ojo a la figura del profesor y del educador, y que empezara a ver en él un enemigo de sus hijos y un enemigo del tipo de hombre porque quizás podría luchar, y que también viera a la escuela como un lugar insano, peligroso y nocivo a que por una cosa total lleva a sus hijos. Que mirara con otro ojo la escuela y el educador y la pedagogía, que fuera capaz de ese engaño.
Esa es la opinión de Pedro García Olivo, profesor de Instituto de Enseñanza Secundaria y antipedagogo. Seguramente, si hay oportunidad, retomaremos ese tema. Gracias, Pedro, Alicia, por tu intervención, y nosotros continuamos con La Luna Sale a Tiempo.